Estamos de regreso en la primera emisión de Imer Noticias. México vive desde hace ya más de una década una ola muy, muy fuerte de violencia que se desató, bueno, tuvo sus primeros elementos en la gran guerra que desató el cártel de Sinaloa para tratar de apoderarse de los mercados locales y también internacionales de tráfico de drogas y otros elementos en la frontera norte de México. Pero la situación se mantenía más o menos como México había tenido esos episodios regularmente. Pero después de que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, quien era, bueno, se le designó presidente de la República a partir de 2006, bueno, él tuvo la brillante idea de lanzar una ofensiva, ya luego se supo, en contra de una de las organizaciones criminales que eran enemigas del cartel de Sinaloa, que ya también está comprobado, pues protegía su gobierno al cartel de Sinaloa. En ese sentido, lo que ocurrió es que hay una situación, una espiral de violencia que no ha logrado detenerse. Y en las últimas semanas también han colaborado de alguna u otra forma, pues, algunos medios de comunicación que, pues, han planteado las publicaciones a un nivel, yo quiero llamarle a veces un poco excesivo, de hechos de violencia que son gravísimos. La desaparición de personas es algo que no puede de ninguna forma justificarse, pero que forma parte, ni modo, es la realidad de un entorno que vivimos en México. El problema es que toda esta mezcla tiene consecuencias, y no nada más en las estadísticas, sino también en la salud mental de muchísimas personas, las víctimas directamente involucradas, pero también las comunidades donde viven y en general también la población que está que recibe este tipo de informaciones y que está también involucrada de una u otra forma. ¿Cuál es el impacto que esto puede llegar a tener en el tejido social y la salud mental de la población en general? Vamos a conversar con Claudia Patricia Pineda Marín. Ella es investigadora en la Escuela de Posgrados Fundación Universitaria Conrad Lorenz en Colombia, y con Laura Moreno, psiquiatra regional de Médicos Sin Fronteras en Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas. Claudia, Laura, gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. Buenos días.
Hola, Alberto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento escuchándonos.
Buenos días, Alberto. Un gusto estar conversando hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ustedes por aceptar hablar de este tema que me parece a mí que es importante y que no suele abordarse en la discusión política, pero también en la discusión social. ¿Cuál es el impacto que tiene la violencia en cualquier sociedad, a niveles como los que se viven en México o que en algún momento también padecieron en lugares como Colombia? Quisiera empezar con Claudia Patricia, si es posible.
Bueno, pues lo que yo te puedo contar es un poco lo que nosotros hemos observado en nuestras investigaciones. Pues no, nosotros no hemos hecho mediciones clínicas específicamente como de diagnóstico, sino mediciones a nivel subclínico para poder identificar qué relaciones hay entre algunos tipos de variables sociales con la salud mental, digamos, y cómo esas variables sociales son afectadas por el conflicto. En Colombia, bueno, ustedes ya seguramente, y quienes nos escuchan, conocen que también hemos vivido un conflicto bastante largo, y pues evidentemente quizá el daño social más evidente pues es la ruptura del tejido social en términos de la confianza. Para las personas, la pérdida de la confianza no solamente en las instituciones, que es clarísimo, sino además un poco como en su entorno social. Entonces, esa pérdida de confianza redunda en niveles de estrés que nosotros denominamos secundario. Entonces, no poder saber con quién contar, no poder, si yo tengo una necesidad corriente, como por ejemplo, no sé, que una persona de mi familia se enferme o que yo tenga que una necesidad básica por solucionar cuestiones, no sé, relacionadas con hambre, con empleo, etcétera. Si no tengo nadie con quien contar eso, pues empieza a incrementar evidentemente los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, hasta un punto, digamos, que ya puede derivar seguramente, el diagnóstico sí lo mostraría, pero que de acuerdo con nuestras investigaciones, pues termina hasta en casos de suicidio, consumos de sustancias, más bien abuso de sustancias. Entonces sabemos que evidentemente pues el conflicto, los conflictos armados o la violencia genera un tipo de contexto en el que el tejido social pues está fracturado. La falta de las redes sociales de apoyo termina pues de todas maneras fracturando también la manera en que nosotros gestionamos nuestros sufrimientos de la vida cotidiana y pues finalmente pues en comportamientos que pueden dañar la salud física, pero que pues evidentemente están muy relacionados con la salud mental o como la gente lo define a veces como el estado de tranquilidad o de bienestar, que quizá no quiero extenderme demasiado, pero que digamos partiendo de una definición holística o integral, cuando hablamos de salud mental no solamente estamos hablando de que no haya una enfermedad diagnosticada, sino de un estado de bienestar en el que las personas pueden ejercer sus derechos tranquilamente y en el que pueden, no sé, aprender, en el que pueden tener interacciones con otros de una manera saludable, etcétera.
Laura, se rompe el tejido social, se rompe la tranquilidad y la estabilidad. ¿Cuáles serían como los comportamientos que a ustedes como especialistas les hacen ver que existe una afectación en la salud mental de una comunidad ante hechos de violencia extrema?
Bueno, de acuerdo con la compañera, con lo que comentaba Claudia, ¿no? Que la afectación pues no es únicamente a nivel de la salud mental individual, ¿no? Sino que a nivel de la salud comunitaria, ¿no? Aspectos psicosociales también tiene un impacto trascendente. Primero es el aislamiento, ¿no? La ruptura de las redes de colaboración, del sentido gregario, del sentido de pertenencia, se ve muy afectado. Médicos Sin Fronteras es una organización de ayuda médico-humanitaria, ¿no? Que nos dedicamos desde hace 50 años a la atención de personas que se encuentran en situaciones de catástrofes naturales, de epidemias, pero una muy buena parte de la asistencia, del trabajo que hacemos, lo hacemos en contextos de violencia y de violencia extrema. Y encontramos pues, personas muy dañadas, ¿no? Personas dañadas tanto de su salud física como de su salud psíquica, ¿no? Porque ya sabemos que no hay salud sin salud mental y la salud mental además puede estar corporalizada en pues, enfermedades somáticas, ¿no? Vemos muchas somatizaciones, pues dolores de cabeza sin explicación, dolores de tripa, dificultad en el sueño, dificultades, por ejemplo, incluso en la alimentación, aumento de la presión arterial. Esto, si nos vamos más a la parte física, si nos vamos más a la parte de la salud mental, podríamos pensar, ¿no? en aumento de depresión, en aumento de ansiedad, de reactividad a situaciones habituales de la vida, ¿no? Uno está más en hiperalerta y reacciona más ante altercados habituales o normales del día a día, lo que además genera e incrementa las respuestas a veces más agresivas y más violentas, ¿no? Entonces, la espiral de violencia de la que a veces se habla también tiene mucho sentido, ¿no? En este contexto de que estamos hablando. Y luego, pues por supuesto, el tema de las tentativas de suicidio, la alteración en los patrones conductuales de los niños, en la forma de jugar, de relacionarse. Bueno, no hay que olvidar, ¿no? que la violencia afecta de una manera transgeneracional a las comunidades. No es una cosa que se queda en el momento que ocurrió, sino que además va pasando a lo largo del tiempo. Me vienen a la cabeza, ¿no? algunas situaciones, ¿no? que he podido presenciar durante estos años trabajando con Médicos Sin Fronteras, como de acudir a una comunidad en la que desde hacía mucho tiempo no se realizaban actividades, por ejemplo, comunitarias, no se realizaban kermeses, no se realizaban los grupos de apoyo entre mujeres, porque hacía años había ocurrido, ¿no? pues la entrada de unos agresores a una comunidad generando unos homicidios, ¿no? Que impactaron fuertemente a la comunidad y todo el impacto no se queda ahí, sino que va trascendiendo, como decía, ¿no? A las distintas esferas y a lo largo del tiempo.
Uno de los temas que en México hemos sufrido y que por desgracia se habla poco, Claudia, es la normalización, la naturalización de la violencia. Lo incorporamos como parte de nuestro escenario ya normal, de la vida cotidiana. Y esto de una u otra forma es como una vacuna, es como incrementar ya una insensibilización ante los hechos de violencia y las sociedades, inclusive comunidades enteras, se transforman hasta en su forma más pequeña de relaciones sociales entre familias, por ejemplo, incorporando estos elementos. Este es uno de los riesgos, uno de los temas que existen en comunidades, Claudia, sujetas a violencia extrema, y cómo se puede romper.
Uf, bueno, pues eso es como, no sé, es un poco, no sé cómo lo dicen en México, en Colombia decimos la pregunta del millón. Y es, sí, como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esa situación? Ya no podemos cambiar el pasado es lo que es un poco, pero ¿qué hacemos para construir un futuro mejor? Ahorita cuando Laura hablaba justamente de las dinámicas nuevas, sino las dinámicas aprendidas que tenemos en el caso de los niños con respecto a la violencia en sus interacciones normales, pues iba pensando también, y justamente con esto que tú mencionas sobre la naturalización de la violencia, o sea, como nuestro diario vivir, ¿no? Recientemente, con apoyo del Ministerio de Ciencias colombiano, hicimos un proyecto que se denominó Artesanos de Paz. Y con Artesanos de Paz trabajamos con un grupo de niños y niñas y jóvenes en el que a través del teatro, del teatro del oprimido, bueno, yo no soy experta en teatro, teníamos un grupo de apoyo importante para este tema, diseñamos un tipo de intervención en el que invitábamos a los niños a empezar a contar sus apreciaciones sobre la violencia y sobre formas de generar paz desde su perspectiva. Sí, un poco como apostándole a lo que dice Laura del cambio intergeneracional, porque digamos que en Colombia también tenemos cifras escalofriantes de violencia, que yo creo que es un poco, en eso no, nos parecemos bastante en Latinoamérica. ¿Qué pasó? Que yo, digamos, personalmente tenía mi hipótesis era, bueno, cuando naces en un entorno de violencia, pues es que entiendes que la vida es así, ¿no? O sea, como que no hay otra manera, es que así nos relacionamos, así es la vida, porque no tienes otro referente. Entonces, no solamente aprendemos de lo que nos van contando, sino que también aprendemos de lo que vemos, del diario vivir, de la violencia en nuestras casas. Pues nos encontramos con detalles como estos, temas súper, súper, digamos, recurrentes de violencia doméstica. O sea, la violencia doméstica, como lo estaba diciendo Laura, es como que atraviesa y penetra en la familia. O sea, la violencia que nosotros tenemos en nuestro contexto termina viéndose reflejada también dentro de la casa. De hecho, uno de los problemas grandes que tenemos en Colombia también tiene que ver con el reclutamiento forzoso, pero en algunos casos, niños que deciden o que decidían en su momento, bueno, decidían entre comillas, quiero decirlo, unirse a los grupos armados, pero también como parte de esa violencia intrafamiliar, es decir, si en mi casa me maltratan, si en mi casa me golpean, pues quizá todavía tengo la esperanza como de tener otra opción, pero pues termino cayendo en unas redes que son más complicadas todavía, pero se vuelve eso, como quizá ahí sí no es una espiral virtuosa, sino en esa en la que poco a poco me voy hundiendo más en los círculos de violencia. Pero volviendo al proyecto que les contaba, al final del proyecto hicimos una muestra teatral, y en esa muestra teatral los niños contaban lo que ellos percibían como violencia, y es increíble ver cómo ellos identifican, digamos, desde su propia perspectiva, acciones como, por ejemplo, el consumo de sustancias o el abuso de sustancias como un contexto en el que se generan peleas, discusiones, donde aparecen las armas, y ellos sí que lo evalúan como algo negativo. O sea, se dan cuenta que ahí hay algo que no está bien. Hablaron los niños, estamos hablando, yo les estoy contando de niños entre los 7 y más o menos los 16 años, estaban hablando de la trata de personas. Eso fue como súper chocante. Estaban hablando de la violencia en las escuelas, que esa es otra cosa que ellos viven como en su día a día. Estaban hablando de la violencia en las redes sociales. Entonces, un poco el asunto es, digamos, sí hay esperanza, pero es un proceso súper lento. Entonces, como que a veces perdemos la paciencia y queremos cambios inmediatos. Pero creo que, por lo menos desde lo que hacemos en psicología, lo que hemos hecho, estoy segura que no solo nuestro grupo con Red Lawrence, sino varios grupos de investigaciones, tratar de generar metodologías que permitan a la gente ir construyendo desde la base estrategias para esa construcción de paz, porque también nos ha pasado mucho en la academia de querer nosotros como pensarnos la idea y ejecutar la idea, pero realmente las soluciones emergen también de la propia comunidad, o sea, las propias comunidades víctimas de violencia, en cuanto tienen una oportunidad de fortalecerse, de generar liderazgo, son capaces de generar nuevas ideas de paz. Entonces, es lamentable, por lo menos, a ver, es lamentable la naturalización, pero una vez se hace conciencia de que hay cosas que no están bien porque nos afectan directamente y se fortalecen además estos grupos comunitarios, los cambios empiezan a suceder muy lentamente, pero además en algunos casos, digamos, enfrentados a las realidades de los grupos armados que son muy, pues a ver, muy amenazantes, ¿cierto? Entonces, sí hay una esperanza, pero realmente que se necesita, yo le apostaría mucho al tema de educación, de intervención psicosocial. O sea, desde mi perspectiva, quizá esa sea una de las soluciones.
Vamos a tener que hacer una pausa, Laura, Claudia, pero al regresar, si me lo permiten, quisiera que sigamos en el tema y habláramos también de en este proceso, pues ya, además del diagnóstico que nos han ofrecido y que de una u otra forma lo conocemos en América Latina, Colombia, México, Honduras, nos parecemos mucho, por decir algunos países en ese sentido. ¿Cómo pudiera ser que empecemos a encontrar una forma de romper esto que se puede llamar un círculo de la violencia y la reproducción justamente de acciones violentas? Pensemos, por ejemplo, en el papel que puede llegar a tener medios de comunicación y también en redes sociodigitales y la responsabilidad de primerísima desde la semilla de las casas, las familias. En fin, pensemos en estas soluciones. Laura, si les parece. Claudia, hagamos una pausa, vale, un par de minutos y regresamos.
Tu opinión cuenta en la radio pública. Escribe un mensaje o manda una nota de voz al WhatsApp Primer Noticias. 55-66-31-24-27. Primer Noticias.
Seguimos en la primera emisión de Imer Noticias. Platicamos con Claudia Patricia Pineda Marín, investigadora en la Escuela de Posgrados Fundación Universitaria Conrad Lawrence de Colombia, y Laura Moreno, psiquiatra regional de Médicos Sin Fronteras en Reynosa y Matamoros, Tamaulipas. El tema, el impacto de la violencia criminal y otros tipos que generan otro tipo de violencia, o la violencia que genera violencia criminal, ese es un círculo muy perverso, en nuestros comportamientos, en nuestra relación, en nuestra cultura, en nuestros amores, desamores, en todo eso que se llama el tejido social. Y antes de la pausa, Laura, yo planteaba la idea de que conversemos la responsabilidad que tienen medios de comunicación y ahora también redes sociodigitales y la audiencia también en algún momento en la reproducción de este círculo de violencia que a veces parece ya prácticamente un destino manifiesto. ¿Cuál es el papel que puede llegar a tener en los medios de comunicación, redes, y cómo salimos de ello, Laura?
Bueno, yo creo que el tema de la comunicación, ¿no? El tema informativo es algo esencial, ¿no? Médicos Sin Fronteras surge en los años 70 justamente de la mano de médicos y de periodistas que se encargan no únicamente de ayudar en los temas de salud de las personas de la guerra de Biafra, sino también poder dar voz a la situación que esas personas están sufriendo, ¿no? Por eso, digamos que es una, yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Poder informar de lo que está ocurriendo, porque la información de alguna forma da dignidad a las personas. Y a los que se están informando les da una sensación de control, ¿no? Tener información, yo creo que esto es algo que sabemos, ¿no? Cuando entramos a trabajar en cualquier proyecto, ahora con los migrantes, vemos que cuando hay rumores, cuando la información no es clara de lo que está ocurriendo, hay un impacto importante también en la salud mental. La información da sensación de control, y aporta un cierto bienestar. La cuestión sería cómo damos esa información, ¿no? La información humaniza o deshumaniza, ¿no? Hay que pensar en que cuando informamos a un otro, hay otro ser humano al que se le está contando algo de su condición como humano. Y por los propios mecanismos de defensa psíquicos que tenemos, cuando recibimos noticias muy deshumanizadoras, hay una tendencia a separarnos del otro, a desempatizar. Yo no me puedo conectar con eso porque eso es un dolor que sobrepasa mis mecanismos de defensa, ¿no? Entonces yo creo que es algo fundamental, ¿no? El tema de poder cuidar cómo se da la información, por supuesto sin infantilizar a la población, pero sabiendo que tiene un impacto en la salud mental de la población.
Y eso me parece que es fundamental, el que se logre entender, superar ese círculo del clic, que en estos tiempos es lo que genera el trabajo de muchos medios de comunicación. Y en esa búsqueda también de tratar de reencauzar en la forma de mirar y entendernos como sociedad, Claudia. En Colombia hay ejercicios muy interesantes que en México de alguna u otra forma se han tratado de reproducir. Y que pues ahí van pian pianito en esa ruta que nos parece la más adecuada, que es la ruta de del perdón, la búsqueda de la reconciliación, pero siempre con justicia. ¿Esa puede ser una alternativa que se puede aplicar en América Latina y en México particularmente, Claudia?
Pues lo que nosotros sabemos del perdón es que tiene una relación, que sí tiene una relación con la salud mental. Lo que pasa es que, digamos que el siempre cuando voy a un congreso la gente me dice, pero entonces si la gente no está dispuesta a perdonar, no hay nada que hacer. Y yo de verdad mucho tiempo me lo preguntaba, porque perdonar es un proceso, digamos, es un proceso individual, pero es un proceso, o sea, no es... Pareciera una decisión, pero es un proceso en el que están implicados aspectos emocionales, aspectos, digamos, de las consecuencias de la vivencia, aspectos relacionados, o sea, los que nosotros hemos identificado empíricamente son, por ejemplo, ¿cuál fue el hecho de violencia? La intención que tuvo el agresor. Si el agresor, cuál ha sido como la actitud posterior al daño, y también un poco la permanencia de la consecuencia del hecho que dañó, ¿no? Entonces, o pensando en esos factores, muchas veces el perdón es muy complicado, sobre todo cuando ha habido tipos de daños que son, diría yo, irreparables, o mejor dicho, irreversibles. Porque irreparables de pronto, pero irreversibles. No sé, la muerte de un familiar, cuando asesinan a una persona, no solamente están, bueno, evidentemente la han asesinado, pero quiero decir, dañan el proyecto de vida familiar. Una persona en la que han perdido un miembro, digamos, importante de su familia, que era el proveedor, por ejemplo, pues cambia completamente su dinámica. Una persona a la que la han desplazado forzosamente de su tierra, pues le cambia toda la vida. Y aunque le puedan devolver, por ejemplo, sus tierras, pues ya no le pueden reparar todo el sufrimiento y todo el daño que sufrió durante la vida. Entonces, el perdón sí es una opción, pero no es la única opción. El perdón es diferente de la reconciliación. Y yo creo que eso es genial, porque eso nos da esperanza. O sea, somos capaces... Una cosa que siempre se ha pensado es que para reconciliarnos es necesario haber perdonado. Y la buena noticia es no es necesario haber perdonado. Yo puedo reconciliarme con alguien aunque no lo haya perdonado. Yo sé que eso puede parecer muy raro, pero la verdad es que la reconciliación va en varios niveles, y uno de esos tiene que ver con cohabitar. O sea, yo puedo tener una relación con alguien, una relación en la que, digamos, podemos habitar el mismo espacio sin asesinarnos, aunque yo emocionalmente tenga una carga negativa contra esa persona. Por poner un ejemplo muy, muy sencillo, muchas veces tenemos una pelea con nuestro jefe o nuestra jefe, ¿cierto? Pero pues, no sé, por mis condiciones económicas y mis necesidades, pues no puedo ir a decirle todo lo que pienso, ni que la odio o lo odio, y no puedo renunciar a mi trabajo, ¿cierto? Pero soy capaz de ir a trabajar, ir a hacer lo que tengo que hacer, no bajo la calidad de mi trabajo, hago mi trabajo, ¿cierto? Aunque personalmente o aunque emocionalmente sienta un gran rencor hacia esa persona. Pues la reconciliación, digamos que funcionaría, podría llegar a funcionar también en ese nivel. Es decir, aunque yo necesariamente no tenga una conexión emocional positiva con la persona, puedo vivir en el mismo espacio con esa persona. Ahora, y conectando un poquito con lo que preguntabas anteriormente con respecto a la manera en que nos conversamos por redes sociales, cómo nos informamos, el asunto está en acercarse, en gran parte en acercarse a conversar, pero en pequeños grupos, no en las redes sociales. Las redes sociales pues son una opción para difundir información, pero, o sea, ¿cuántas veces hemos caído en falsas noticias? Pues no sé, o sea, muchas veces o incluso ni siquiera nos hemos enterado. Entonces, en ese sentido, el punto es un poco, el perdón puede ser una opción, pero es un proceso largo que tiene que implicar no solamente al agredido, sino también a los agresores. Pero además no es un proceso obligado. Y el punto número dos es, no es necesario para la reconstrucción del tejido social, no es explícitamente necesario para la reconstrucción, porque la reconciliación puede funcionar incluso si no ha habido perdón.
Laura, en la vasta experiencia que tiene Médicos Sin Fronteras en la atención de países, en el apoyo a comunidades en situaciones extremas de crisis, ¿cuál es la experiencia que podrían aportar para este proceso de, como menciona Claudia, de reconciliación sin necesariamente llegar a un perdón? Yo pensaría, no sé, igual me equivoco, que la reconciliación es un paso importante para llegar al perdón. ¿Cuál es la experiencia de Médicos Sin Fronteras en este tema?
Bueno, una pregunta compleja esta, ¿verdad? Es verdad que Médicos Sin Fronteras está trabajando en más de 70 países y muchos de ellos en situaciones de guerra y conflictos, algunos agudos y algunos cronificados en el tiempo, ¿no? Nosotros como organización médico-humanitaria funcionamos fundamentalmente dando atención, pero no haciendo, digamos, como programas de desarrollo, ¿no? No entramos tanto en esas estrategias más a largo plazo, donde pues hay otros actores, ¿no? que seguro lo están haciendo, ¿no? Y están focalizados en ese tema. Nosotros no es nuestro expertise. Sí que vemos que el trabajo en las herramientas, en los mecanismos pues de defensa psicosociales, ¿no?, que tienen los individuos y las comunidades, es algo que ayuda, ¿no? Yo pienso en las consultas que hacemos a nivel de psicología, a veces a nivel individual, pero a veces a nivel grupal, pudiendo precisamente, ¿no?, identificar. Comentaba Claudia esta parte tan importante de la pérdida de los roles cuando llega la violencia a las comunidades, ¿no? O en los desplazamientos, cuando vemos familias desplazadas. En algunos casos vemos que las mujeres pueden conservar el rol de cuidadoras, el rol de hacerse cargo, ¿no?, de cosas más domésticas en comunidades donde los varones tienen los roles externos, ¿no?, de proveedores, de trabajo en el campo. Cuando se desplazan pierden absolutamente esos roles, ¿no?, y eso tiene un impacto a nivel identitario incluso, lo que aumenta también el riesgo de consumo de sustancias, aumenta el aislamiento, aumenta pues las tensiones internas. Yo quería también, rescatando un poquito la primera pregunta que hacías, ¿no? Sí. Pensaba en que estamos hablando del impacto que tiene la violencia en la población, la población que sufre de manera directa la violencia, pero también pensaba en el trauma vicario, ¿no?, en cómo nos afecta a los testigos de la violencia, ¿no? Incluso a los que damos atención, a personas que nos traen testimonios de violencia, cómo nos impacta, ¿no?, o a través de las noticias. A nivel psicológico. Y lo que sí que está demostrado es que la violencia produce modificaciones estructurales a nivel cerebral, en estructuras cerebrales, ¿no? Cuando los niveles de estrés están muy al alza, ¿no?, y aumenta el cortisol, las sustancias que se encargan de esto, que tiene más que ver con la empatía, hablamos de la oxitocina o de otras hormonas, ¿no?, que tienen más que ver con ese deseo de cooperar con el otro, de aproximarnos, de vincularnos con el otro, disminuyen, ¿no? Y esto da una explicación, yo creo que neurofisiológica, a muchos de los fenómenos que ocurren en las relaciones interpersonales, tanto familiares como en las comunidades, ¿no? Este estado, digamos, como de miedo, de aislamiento, de sospecha del otro, ¿no?, o de perpetuo estado de estar a la defensiva, porque el otro a lo mejor no es alguien confiable.
Y ese es el punto. Confianza es la palabra que con la que creo que se puede empezar a salir, pensar cómo salir de un círculo de violencia y este proceso de normalización, de aceptar que lo que no es normal, pues ya se ha incorporado a la vida cotidiana de un país, de comunidades, de familias, de escuelas, en fin. Claudia Patricia Pineda Marín, docente e investigadora en la Escuela de Posgrados Fundación Universitaria Conrad Lorenz, Colombia, y Laura Moreno, psiquiatra regional de Médicos Sin Fronteras en Reynosa y Matamoros, Tamaulipas. Muchas gracias por esta conversación y su confianza por compartir su experiencia con la audiencia de Imer Noticias.
Muchas gracias.
Gracias, Alberto.
Gracias, que tengan ustedes un buen día. Así ha sido nuestra mesa de análisis, de conversación sobre un tema que ahí está muy presente y que de pronto no lo tomamos con todo el impacto y las consideraciones que tiene para nuestra vida cotidiana y la vida futura y la construcción de lo que seremos más adelante, el impacto de la violencia en nuestras comunidades, en el tejido social. Vamos a una pausa, volvemos.
Todas las voces en Imer Noticias. Busca nuestros podcasts en Spotify. Imer Noticias. Somos Radio Pública. Imer Noticias.